Oye, pues entre tú y yo, ahora que no está Jordi, mucho mejor sin él.
Hombre, desde luego, si lo sustituyen por el cabezón de Art Attack, que tiene mejor aspecto que él, por mí mejor.
¿Verdad? Total. Yo siempre lo he pensado, yo soy team cabezón.
Es que es innecesario, estáis los dos y él está ahí como apagado.
¿Verdad? Madre mía. Claro.
A mí no me gusta nada. Yo lo veo por ti.
Sí, claro.
Deberías de solicitar que sea tu compañera.
¿Tú crees?
Total.
Ya, yo creo que tenemos como mejor química. Es que él es como que... como que no luce, ¿sabes? Y yo hablo y hablo y hablo y él...
Vamos a ver, vamos por partes, ¿eh? Tú, Samantha, eres más mala que la segunda parte de Gris. Ya te lo voy diciendo desde ya.
A mí me gustó.
Y tú, Nicole, vamos a ver. Os estaba viendo en la sala de realización, te estaba escuchando por el pinganillo, pero ¿no has aprendido del tema que vas con un micrófono, que todo lo que dices y todo lo que hablas se graba y se ve?
Es pero que a mí de verdad... me da igual, mi amor. Tú si me pillas, yo te mando a mamarte una catapila de verga y listo.
¿Qué? Ya me he perdido.
¿Te has enterado, no?
No lo sé, no lo sé. Me voy con el cabezón. Ala, pobre cabezón, también te lo digo, ¿eh?
Oye, no, claro. Esto era una opinión honesta de Jordi,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
A mí es que, a ver, tú tienes brazos.
Ajá. Uh-huh.
Y sí. Yo detesto las extremidades.
Mira, a Nicole la respeto, porque es nuestra invitada. Pero a ti, tú y yo, ya hablaremos. Cabecera.
No creo. Bueno, yo creo que con esta dramatización está a little bit clear el tema que vamos a abordar hoy.
Pero antes de llegar a Little Bill Clear, entonces, no me odias, no me quieres a tu lado.
Jordi, por favor, yo te amo.
Ah, vale, muy bien.
Mentira.
Muy bien. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, Netflix sigue dándonos el contenido que queremos. Amor, confianza, insiders y también el reality de Georgina. Pero hoy, hablando de insiders, tenemos a su ganadora, a la que nos ha robado el corazón. Yo desde primero dije, esta gana. A Nicole, bienvenida.
Muchas gracias.
Enhorabuena por haber ganado el programa. ¿Ya te has fundido los 100.000 euros o qué?
Los llevo yo en la chaqueta.
Están bien resguardados.
¿Todo o has tenido que dar alguna parte por ahí?
No he tenido que dar absolutamente nada. O sea, ¿a quién? ¿A Iván?
No sé.
No, le he tenido que dar nada a nadie. O sea, uh-huh. El dinero lo gané yo y es para mi cirugía. Y si acaso, si le doy a alguien, es a mi familia, que lo necesitará más que Iván, digo yo. Iván es joven, puede trabajar.
Exacto, muy bien. Y una chica tan moderna no tiene que rendirle cuentas a nadie.
Exacto.
Bueno, hemos de puntualizar que te llamas Nicole, solo Nicole, como Cher y Madonna, como Chenoa, todas las grandes.
Sí. Hombre, si me comparan con Nicki Minaj, pues mejor. Pero
¿verdad?
Sí. Bueno, Cher está bien, pero con Chenoa no.
¿Sabíais que Nicki Minaj padece de una enfermedad renal? Es renalgona.
Es bueno.
Ok, ya está. El hielo está roto.
Bueno, está deshecho ya directamente. Hombre, derretido.
Añicos.
Añicos. Hablemos de reality, si te parece. Perfecto. ¿De acuerdo? De ese universo de reality, Samantha. Y bueno, tu experiencia en Insiders. ¿Cómo fue?
Sí, porque genera mucha controversia todo el tema de claro, porque es como que... os pensáis que es el casting, pero realmente estáis dentro del reality. ¿Qué punto de realidad tenía eso? Porque yo siempre hago la misma pregunta a toda la gente de realities que me encuentro, porque parece como que en realidad sabes que estás expuesta al todo lo que es el reality, pero yo también pienso que luego tiene que ser una experiencia muy intensa y te acabas convenciendo de que las cosas que suceden ahí son, vamos, la realidad más tangible y más cortante que existe. ¿Cómo lo viviste tú?
Yo lo viví con naturalidad. O sea, yo soy una persona que no me avergüenzo de absolutamente nada. O sea, y me daba igual si me veían detrás o delante de cámara. Yo no fui comedida en absolutamente nada. Sí es verdad que la edición son 7 capítulos de menos de una hora, son 3 semanas de grabación, y obviamente hubieron muchos cambios de actitud de cuando pensabas que no te grababan a cuando te grababan. O sea, la gente decía, Nicole juega con ventaja porque saben que nos están grabando. Es que yo no cambié. Si hubiera cambiado, tú te habrías dado cuenta, pero es que no te dites cuenta. ¿Por qué? Porque actué de la misma manera. Yo lo único que hice fue tomarlo con felicidad y con positividad porque dije, coño, estoy dentro. Que de hecho a mí cuando me dicen que nos están grabando, no me dicen que ya es el reality, simplemente nos dicen que nos ven y que eso va a formar parte del reality porque van a capturar contenido del casting. Pero yo no tenía claro de que era el reality.
Claro,
¿me entiendes?
Nos dan información, ¿no?
No, y de hecho si yo cambiaba, quizás jugaba en mi contra porque decía, a lo mejor los de producción decían, ya no está dando lo que nos estaba dando tan rico de ella y tan positivo de ella, que ha cambiado y ya no la necesitamos y me hubieran largado de ahí.
Había momentos que participantes no paraban de decir, me están follando la mente, me estáis follando la mente, ¿no? Como,
aparte, solo
como,
la mente.
Como, sí, bueno, no sé qué pasó por ahí más. O, bueno, que se destapan cositas.
Anda.
Se destaparon.
Pero digo que jugaban un poquito ahí con vosotros. A mí hay un momento que me gustó mucho, que es cuando os dicen, o sea, cuando os hacen creer que ya estáis en live, que de repente hay algunos participantes que cambian, no cambian de actitud.
Estefanía, por ejemplo.
Claro, que se ponen delante de la cámara, hola familia, os quiero, tal. No sé qué, y se les ve de otra forma.
Claro, es que ellos no supieron jugar bien a su favor, en el sentido, si ya te enteras que te están grabando, es ahí donde tienes que dar el 100%. Pero si el cambio fue a negativo, o sea, querían ser comedidos, querían como resguardarse más, no ser tan extrovertidos como eran cuando pensaban que no les grababan, entonces yo creo que eso no jugó a su favor. Porque, por ejemplo, Estefanía dice, no, Iván, aléjate de mí porque me puede estar viendo mi novio y tal. Y eso jugó muy en su contra. Tía, si te decidiste a ser libre y dejarte llevar, déjate llevar hasta el final.
Claro, yo creo que eso también depende mucho de las expectativas que tenga cada persona, ¿no? Porque imagino que cada una va con su personaje construido o por lo menos tiene claro qué cara quiere mostrar al público, porque todo el mundo tiene sus secretitos. Pero ¿tú con qué expectativas fuiste realmente? O sea, cuando te dicen, venga, este reality, ala, tía, ¿quieres entrar sí o no? ¿Tú qué pensaste? Yo creo que me habría muerto de los nervios. ¿Fue una decisión muy tajante?
No. Es que el casting fue tan inesperado para mí. A mí me avisaron en un directo en Instagram que había un casting para Netflix. Y yo mandé la solicitud. Y fue la primera... Yo me he presentado a muchos castings de Operación Triunfo, Factor X, a todos me he presentado. Y siempre iba con la intención de, jo, que me cojan, a ver si me llaman. Este dije, bueno, lo voy a hacer. Iba pasando casting por casting y me sorprendí porque lo llevaba con tanta naturalidad y tan serena que yo decía, no soy yo. Y una vez entro, es que no tuve nervios en ningún momento. En ningún momento, ni si me iban a grabar, lo que se iba a ver de mí. O sea, era una experiencia que ya la había conseguido, quería disfrutarla al máximo y así lo demostré. O sea, yo era la primera a levantarme y la última en acostarme, para dar por culo a todos.
Claro, hombre, yo creo que entendiste perfectamente la tarea. Claro. ¿Tú te veías como ganadora desde el minuto uno?
No.
¿No?
No. Oye, es muy difícil. No, es muy difícil. O sea, nunca una mujer transexual ha ganado, ha tenido notoriedad en realities, pero nunca ha ganado. O sea, yo creo que este país, y de hecho lo han demostrado, no estaban preparados para que una persona del colectivo ganara un reality. Uh-huh. No estaban preparados.
Pero si es que hay muy pocos realities que cuenten con personas de la
LGBT. Y si cuentan con una, nunca con cuatro personas que pertenezcan a un colectivo
es verdad.
Un mismo reality.
Es verdad.
Cuentan con una, hacen un espectáculo de ellos eso. Y lo echan. Y ya una vez lo han exprimido, a tomar por culo, ¿me entiendes? Entonces, a mí el público, yo soy consciente de si hubiera habido un televoto, quizás hubiera llegado lejos, sí. ¿Hubiese ganado? No, porque siempre somos, sí, cuando otros votan, los que tenemos que esperar y siempre favorecer a los mismos.
Yo te digo que yo te hubiese votado, yo creo que mucha gente te hubiese votado, ¿eh? Porque tenías las cosas muy claras dentro del lugar y sobre todo... A mí me gustaba, yo es que soy muy fan de los realities, Samantha, entonces yo, por ejemplo, Insiders me lo vi de principio a fin el mismo día, sí, porque no podía parar y decir, no, aquí que no me revele nadie nada ni lo que ocurre. Tu relación que tenías, por ejemplo, con Iván, era de, es mi amigo dentro de la casa, le defiendo, aunque me estoy poniendo a toda la casa en contra, porque estoy criticando a la chica que está intentando, dice, ay, es que mi novio, ahora que te quiero, no sé cuánto, sí, méteme con ella, que no la conozco, pero a mí me pareciste muy, 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 muy auténtica y... como un toro, ¿sabes? Como voy para adelante y aquí, o sea, nunca diste un paso atrás.
No, y de hecho, mira, hubo un detalle que me dijo una seguidora y acertó muchísimo, que yo tenía tan poco miedo a la reacción del resto, a mí si me querían echar, que me echaran, me da igual. Pero, por ejemplo, Iván, si es verdad que jugaba mucho con el tema de mi operación sin yo decirlo, porque si tú ves todos los episodios, siempre sale un momento en el que Iván habla de pagarme mi operación. Uh-huh. Y una seguidora cayó justo, dio en el clavo, porque dijo, joder, si Nicole podía ganar y si no ganaba se aseguraba la operación porque ganaba Iván, porque se enfrentó a Iván. Eso demuestra autenticidad porque yo dije, bueno, estamos los cuatro en la final, voy a intentar ganar yo, pero también tenía la posibilidad de que si no ganaba yo, ganar Iván y me pagara la operación. Y aún así, el último día me fui a por él. A mí me daba igual, tú no me vas a comprar con una limosna, ni vas a comercializar ni gestionar mi vaginoplastia. Es mía, la pago yo.
Muy bien.
Muy bien, cariño. Basta de condescendencia. Un poco los juegos del hambre, de decirte.
Joder, o sea,
claro. Sí, yo lo dije, yo lo denominé así. Digo, este es el de los juegos del hambre. O sea,
claro, cuando está Jennifer Lawrence con John Hutcherson.
Sí, pero él se llama Piti, Pipa, Pita, Pipa, Tita, Puti, Tica,
Tita,
Tita. Pita, no. Pita.
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 Bueno, eso. En fin, pregunta muy seria.
Atención.
¿Cómo ganas un reality? O sea, quiero decir, tú entras, tienes como expectativas, lógicamente vas a por el premio o a simplemente a ganar. Siempre hay un premio, ¿no? Normalmente los realities.
Bueno, sí.
Bueno, a veces, aunque no sea monetario, es un premio que te hace ilusión, por lo menos. ¿Estás a favor de las estrategias? ¿Crees que hay que ir un poco como preparada, sabiendo jugar tus cartas o no?
No. No, 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 no. De hecho, en mi reality se habla mucho, de hecho Iván lo dijo, dice, al final este reality era un juego de estrategia. Y ellos dicen de que yo llevaba estrategia, pero cuando les pregunto qué estrategia llevaba yo, ay, no lo sé, tú sabrás, entonces ¿cómo sabes que yo llevaba una estrategia? Claro. Por ejemplo, una compañera me dijo, es que tu estrategia era caerle bien a todo el mundo.
Bueno, pues no hacía
si
tampoco
caigo
mucho
bien,
eso.
Es por cómo yo soy, o sea, por mí votaron prácticamente todos menos dos personas para ganar. Y las relaciones no se han visto en el programa, pero yo me llevaba muy bien con todo el mundo. Una vez ya iban reduciéndose las personas, fueron como llenas y, oye, no, yo tengo que sacar personas porque tengo que ganar. Pero yo creo que un reality, no, es que esté en la realidad, no puedes ir con una estrategia. Porque a fin de cuentas el programa va a hacer todo lo posible para truncártela, para fastidiarte esa estrategia y que te comportes como realmente tú eres. Y conmigo funcionó así, yo fui auténtica, fui clara, fui real, y al que le guste bien y al que no, pues mira.
Claro. Es que hay momentos en Insiders, supongo que en el 3/4 capítulo, que coge toda una velocidad de, ahora expulsa uno, no voy a hacer mucho spoiler, por si alguien lo ha visto, pero uno expulsa, ahora tú, entonces... Yo creo que hay un momento que perdéis el control del programa, que dices, aquí yo ya no sé qué va a pasar, no sé qué va a ocurrir, no sé qué hacemos, no sé qué... O sea, no te servía ningún tipo de experiencia vista, ¿no?, en otros programas.
Claro.
Es que yo vi a uno de mis compañeros haciendo cuentas con bolsitas de sal, como si fuera el Pepe de Gran Hermano.
Ah, sí.
Haciendo las cuentas con los garbanzos. Tío, que es nominar y punto. Y te está echando o el programa o te echan tus compañeros. ¿Qué cuenta estás haciendo? Uh-huh. Este va a votar por este, te voy a votar a ti, te vas a ir a tomar por culo.
¡Ah! Dilo. Ya, yo creo que los realities, paradójicamente, son un reflejo más real que la propia realidad. O sea, yo pienso que cuando tú metes a personas en una casa con la pretensión de que eso es telerrealidad y de que la gente les va a ver, como se sienten observados, al final acaban comportándose de una manera que refleja muy bien cómo funciona la gente. Y es que cuando tú socializas en tu día a día y todo, yo creo que mucha gente siempre lleva como... una careta o una estrategia o llevan un personaje, porque hay gente que no se entiende muy bien y no sabe gestionarse muy bien, entonces a veces es más fácil generarse una especie de alter ego o definir unos rasgos claros que quieres resaltar y performar eso al extremo para tú cumplir con éxito la tarea de socializar o de estar dentro de la casa o del reality, y al final es muy difícil tener un personaje todo el rato, las 24 horas. Entonces, en el reality eso se va viendo, y se va viendo como la gente se trunca, como salen las falsas caras, las puñaladas por la espalda, como de repente cambian la actitud, como la gente se destapa como falsa. Y a mí eso me parece muy descriptivo de la realidad, porque hay veces que la gente va con una pose y sencillamente... Llega un momento en el que se cansa, y es que es agotador mantener como una pantomima.
Un personaje, ¿no?
Sí, y decirle a la gente que eres una persona y realmente eres otra. Y normalmente una que no conoces, ¿no? Porque yo creo que si tú tienes un personaje o una estrategia, es porque tampoco has entendido muy bien quién tú eres o lo que quieres transmitir o cómo lo quieres decir. Entonces, me encantan los realities... Porque además el nombre es muy apropiado, es que es la realidad.
¿Cuesta no mantener un personaje? Porque tú, en tu caso, no estuviste con un personaje, pero ¿crees que es imposible estar viviendo en una casa o en participar en un tal, en un reality, y ir con un personaje con las cosas claras? Esto no lo quiero mostrar, esto nunca lo voy a mostrar porque sé que
no,
va a ser negativo.
No, yo
para
creo
mí.
Que tienes que tener una capacidad tan analítica y tan mental de saber gestionarte para que no te lean y no te reconozcan o que seas demasiado falso. Pero sí han habido dos personas dentro de reality, que ni voy a decir el nombre porque es que hasta los tengo bloqueados en Instagram, que sí es verdad que ellos hablaban mucho de que dentro no iban a mostrar ciertas cosas porque su familia les podía ver, porque sus amigos, porque tal. Y fuera son totalmente contrarios y diferentes. Hay una que es muy simpática dentro, que sociabiliza con absolutamente todo el mundo, y fuera no se habla con ninguno. Pero cuando se reencuentra, se hace otra vez la amiga cándida, la candy candy, la mejor amiga, amor, y se lleva con todo el mundo y le saluda. Y para mí ha sido una falsa, pero ella me tilda a mí de falsa por decirle las cosas a la cara. Tú no puedes llamar falsa a una persona que te está haciendo llorar, porque si estás llorando es porque te lo he dicho.
Lo que es fuerte es que el reality sigue fuera de la casa.
Sigue fuera.
Eso es muy bueno. Oye, he hecho mis deberes. Dice la historia de la televisión que el primer reality o programa en el que veíamos la realidad, aunque fuera en forma de documental, se llamaba An American Family y era del año 1973 y, como bien dice el nombre, pues seguía a una familia típica americana. Pero no en España, y lo hicimos antes. Ojo, porque esto es muy curioso, ¿eh? En el año 1948, cuando aún habían televisores en las casas, las empresas de televisiones tenían que contarle a la gente lo que era una tele. Entonces, aquí en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid, montaron un stand con teles para que la gente viera lo que era esa caja tonta que te ponía imágenes. Y, ojo, estrenaron un reality que se llamaba ¿Quiere usted ser torero? Esto es verdad, ¿eh? No es mentira. Sí, después de una corrida de toros, aprovecharon el público y la gente, soltaron unas becerras, me parece, y empezaron ahí a hacer el bobo. Y eso se emitió en esa emisión de prueba para que la gente viera lo que era la televisión. Y fue, digamos, como el primer reality. Tú, Nicole, ¿cuál es el primer reality que recuerdas de decir?
Gran Hermano.
Me enganché. Pero Gran el uno, hermano. La casa de Guadalix, que me pone la pierna encima y todo esto, ¿o no?
Me vine enganchado un poquito más adelante. Ajá. Uh-huh. O sea, creo que sobre el Gran Hermano 8 en adelante. Los últimos no me enganché porque fueron una mierda, pero sí es verdad que el que más recuerdo... Después Operación Triunfo también me enganchó porque se convirtió un poco en el Gran Hermano. Nos interesaba más lo que pasaba en la academia que lo que mostraban cantando.
Sí.
Y,
hombre,
es que era lógico. O sea, de Operación Triunfo también me gustó porque era como un Gran Hermano y encima mostrabas tu talento. Y yo me presenté muchas veces a Operación Triunfo.
Después, era aspiracional, o sea, te daban ganas de hacer
sí,
cosas.
Sí, me daban ganas porque conocías a la persona y aparte, si sabía cantar, pues te gustaba más todavía.
Claro.
Es ¿y que... tú, Samantha, algún reality o yo... Masterchef? ¿Qué? O sea, es que aquí lo que tenemos sí, a una cocinera de Masterchef.
Bueno, a ver, me fui la segunda. Que, en mi opinión...
Es un éxito.
Un éxito total. O sea, vamos. Irse de las primeras creo que es mi experiencia de reality favorita.
Es mejor dejar
y además muchas veces no tiene nada que ver con triunfar o no. Luego, que a mí también triunfar... me come la merienda completamente. Pero, por ejemplo, Mimi, actualmente Lola Índigo, se fue la primera y le ha ido súper bien.
Totalmente.
Entonces, muchas veces hay mucha frustración. A mí me intriga mucho también saber por qué esa... Como a todo el mundo le gustan los realities, ¿no?
Entonces, hombre, porque es que es como decía Mercedes Milá, es un experimento sociológico, ¿no? Y todo experimento, si te hacen partícipe de él y medio entiendes de qué va el tema... pues te involucras, ¿no?
Y que somos cotillas, España es muy cotilla.
Ahí está.
Y muy chismosa.
Sí, ¿crees que es por el chisme?
Hombre,
sí.
Claro, por favor. O sea, ¿cómo puede ser que una persona te escriba eres lo peor, eres una fracasada, no me gustaste en el reality, pero lo viste? Uh-huh. Porque eres una cotilla y querías ver hasta el final. O sea, España es muy cotilla y nos encanta saber de todo el mundo.
Eso es verdad, ¿eh? Porque además hay programas de Telecinco, Sálvame y todo esto, que luego he visto un montón de tweets de gente de Portugal o de Italia o incluso de América como diciendo, ¿qué es este programa? Porque claro, es el vídeo famoso que está Lidia Lozano con María Patiño discutiendo, diciendo, yo bailo el chupinero cuando me dé la gana. Y de repente se levantan y empiezan a bailar. Y la gente en Portugal ponían, no entiendo este programa, ¿por qué está discutiendo y de repente baila? Y es verdad que la televisión y el concepto de reality en España y todo el tema de la prensa rosa es algo muy único y puede ser que tenga que ver con el chisme. Y yo personalmente pienso que también es como que a veces estás tan cansada de tu propia existencia, total, de las cosas que te pasan, que dices, mira, quiero ver otra vida.
Quiero ver a alguien peor que yo.
Sí, exacto. Y como ver los problemas reales que tienen para tú tener una justificación de decir eso. Eres asquerosa, lo hiciste
total,
fatal.
Problema de mucho, es como una catarsis.
Yo os voy a aportar una información.
Es el teatro griego del nuevo siglo.
Ahí que os va a cuadrar con todo esto. Cuando se estrena Gran Hermano en España, Gran Hermano viene del extranjero y en el extranjero era un programa de cámaras estáticas y una música y el ruido de lo que ocurría dentro de la casa, ¿no? Y cámara 1, cámara 2, una cosa como muy slow, ¿vale? Cuando llega a España, en Telecinco dicen, oye, esto tenemos que animarlo de alguna forma. Así que contrataron a una de las mejores escritoras de telenovelas de Latinoamérica, la trajeron a España y le dijeron, con la realidad que tú estás viendo en la pantalla, creo que nos hagas unas tramas. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el que necesita ayuda? Y con esas tramas iban montando los vídeos. No quiere decir que estaban jugando con la realidad, sino que con esos ingredientes decidieron, y eso es lo que nos enganchó a nosotros, porque sabíamos quién era la persona buena, la mala. Yo me acuerdo estar en Telecinco, que yo trabajaba en esa época ahí. Salía Vanessa, que era una que todo el mundo odiaba por decir, jódete, jódete. No sé si la gente se acuerda.
Sí, la rusa, ¿no era?
No, era una española, no una española, que en la cama decía, jódete a la cámara. O sea, estábamos nosotros, los presentadores del telediario, o sea, todo el personal de Telecinco estaba en ese plató que parecía que le íbamos a pegar una paliza cuando saliese, porque todo el mundo estaba esperando que la expulsasen por mala, ¿sabes?
Te lo tomas muy en serio, ¿eh?
Mucho, a mí es que me encanta. La tele, me encanta el reality.
Canalizas mucho esas emociones. Mm. Es como ver a un actor que lo hace muy bien de villano en una película y de repente como que le odias, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta mucho y también defiendo mucho que esté guionizado, porque hay gente como que dice, bueno, esto es un montaje, no, cariño, a ver, esto es televisión. Ay, mía, ¿sabes?
Hay
y
que además ir a por el espectáculo.
Es narrativa,
claro.
Y la narrativa tiene que tener introducción, nudo y desenlace y luego unos buenos personajes. Y a veces, pues, la materia prima ya se basta por sí sola, pero un poco de fantasía nunca está de más. Es que la gente está muy obsesionada con la realidad.
Oye, pero ¿a cuál no iríais? ¿Reality? ¿A cuál
yo
no te meterías?
Yo a Supervivientes.
¿No irías nunca?
O sea, si me pagaran bien, sí. O sea, todos tenemos un precio. Yo me vendo muy rápido.
Vamos a ver.
Yo me vendo muy rápido, pero es que es mucha masacre. O sea, tú sabes sí. Lo que es perder el pelo ahí, perder tus carnes, estarte sin depilar, sin maquillar, sin absolutamente nada, y con el salitre pegado al cuerpo todo el santo día, o sea...
No. Pero luego ves a la Pantoja que se moría de ganas por ir. Y decías que yo lo veía, tenía ganas de ir yo.
Claro, como ella no tenía comodidades.
Ajá, bueno.
Por favor, o sea, que es la Pantoja.
Todo,
hombre,
todo.
Si me pagan a mí lo de la Pantoja también voy. También hija, me rapo verdad, y me molo allí mismo.
Hombre,
muy bien. Pues me practico una coloroscopia. Si fuera legal, quiero decir, sería chulísimo. Un reality, cualquier formato de convivencia me parece estupendo. Pero que en vez de nominarse tuvieran que jugar a una ruleta rusa.
Bueno,
total. Si el asesinato estuviera fue permitido.
¿Y a qué reality tú no irías? Ahora falta que me digas Masterchef y me caigo al suelo.
No, o sea, pues yo creo que iría a cualquier reality, ¿eh?
¿No habría ninguno que te dirías no?
Acorralado.
Yo, por ejemplo, Supervivientes. ¿Eh?
Mira, Gran Hermano, yo creo que me costaría ir.
Ay, no.
¿Sí?
Sí.
Ay, me encantaría.
A Supervivientes me gusta porque es como, venga, aventura, salitre, eso es lo que tú has dicho, como el quemaduras del sol. Es como más, una experiencia más grande, pero estar encerrado en una casa con comodidades, ¿sabes? Con camas, tener comida, me parece como que no es suficiente experiencia. Entonces, para estar así, pues me quedo un fin de semana rural con mis amigas.
Mira, menos y a Supervivientes mandaría a Hugo, que siendo vegetariano tendría que obligarse a comer pescado.
Bueno.
Me encantaría. Villana, o sea, sí, se lo he dicho. Digo, yo quiero verte total. Pasarlo mal.
Aparte, en Supervivientes no pueden tocar nada de lo que hay ahí, porque está protegido. A mí me mandas a Supervivientes y puedo tocar cualquier cosa y tengo un chalet adosado de dos pisos con parking y con puerta que se abre y se cierra, con las cañas de bambú que me encuentre por ahí. Sí, pero claro, si no puedes tocar nada.
¿Has visto estos vídeos? Yo siempre los veo a las 3 de la mañana. ¿Sí? Que son como de claro, un chico que hace una construcciones en mitad
ajá,
de la selva.
Piscina.
Eso mismo. Pues eso yo, claro, vale. Tengo todo el tiempo del mundo ahí, haría eso. Pero si no te tocan, no te dejan ni tocar una piedra porque está producto.
Cuando acaba de hacer esas piscinas,
¿qué?
¿Las deja ahí?
No, hombre, claro. Pero son naturales.
¿Y quién las usa?
Pues sí.
Los animalitos para beber agua.
Ay, ¿vale? Claro. No, oye, pues qué buen trabajo.
Baños, no
qué
sé,
buen trabajo yo. Para la sociedad.
Oye, quería preguntaros, aparte, haciendo este repaso, si tenéis algún personaje de reality que guardéis en la memoria. Si dices, pues mira, a mí esta persona pues me gustó. Yo, por ejemplo, Anya, de Gran Hermano 1. Me voy a Gran Hermano 1 porque yo lo viví muy intensamente.
Claro.
Era joven en ese momento y yo creo que Anya a mí era... Ese momento era que, ¿quién queréis que gane, Ismael o Anya? ¿No? Era como así. Y todo, yo me ponía en el lado de Anya y todo el mundo
no,
se ponía
ninguno.
En el lado de Isma.
Yo detestaba a todo el mundo.
Uh-huh. No, pero no hay ningún personaje, no. Ningún perfil que hayas
no
dicho...
Eres.
Géminis.
¿Ah, sí?
Ya empezamos. Ola, astrología pues, en... Sigues ahí. Esto es así.
Oye, pues Géminis es muy sociable.
Y poco empático.
La cara que acabo de poner.
No, pero no, nunca me he obsesionado porque ganara ninguno de Gran Hermano. Sí, es verdad que te tengo que confesar algo.
Confesa.
El último superviviente que estuvo, Lara Sagen, yo tenía un dilema emocional porque, claro, yo ya era la ganadora. Pero, claro, todavía no se había emitido.
Ah,
y Lara Sagen, y yo decía, ay, que gane Lara. Y digo, ay, no, que entonces sería ella la primera trans en ganar. Y yo, pero tenía ese dilema que yo, sí es verdad, que yo hubiera amado que ganara Lara Sagen. Hubiera amado, pero tenía ese dolor de decir, ay, pero es que me voy a sacrificar de ser la primera trans. Y tenía esa lucha interna que no podía.
Oye, eso es muy fuerte. ¿Cómo guardas el secreto?
¿Qué secreto?
El secreto de cada uno.
Bueno, como guardo no puede... que tengo pito.
No.
Trucándolo.
Vaya.
Dilo, o sea,
no,
por favor.
Pero no, lo, no, no digo que no sea lo mismo, pero, jolín, de repente eres participas en un programa de Netflix, ganas, y no se lo puedes decir a nadie.
A nadie. Es que mi madre a lo mejor decía, ay, tu padre no me dejó para comprar el pollo, lo que sea. Y yo te lo dejo. Y ella sabía que yo no trabajaba. Claro, ¿de dónde le digo yo que saqué tanta pasta? Va. O lo que fuera. Le compré uno... De repente fuimos a... Bueno, es que yo soy de Lanzarote. Uh-huh. Fuimos a una joyería que yo me iba a comprar unos aretes y le compré dos aretes, un collar, tal. Y claro, yo decía, ay, Dios mío, y esta mujer no sospecha. Porque lo compraba y luego me daba cuenta de que lo había comprado con ese dinero.
¿Sabes qué pasa? Que yo casi realities españoles no he visto. Bueno, Hotel Glam lo tengo pendiente. Me parece como que...
Hotel Glam es brutal.
A ver, es
brutal.
Que... Qué chulo, ¿a quién se le ocurrió juntar a todas esas personas increíbles? Es que, de verdad.
A la gente de Yes Music.
Sensacional. También mi reality show favorito, yo creo que era un poco The Simple Life con Paris Hilton y Nicole Richie, que yo creo que nunca se llegó a emitir en España.
A ti no te gustó, ¿no?
No, es que yo ni lo he visto. Es que yo no soy para nada cinéfila ni nada. O sea, yo esa gente famosa, Paris Hilton, la gente se obsesionó tanto por Paris Hilton, pero es que a fin de cuentas, la Barbie humana.
Pero marcó una época, o sea, raro, sí. que no defiendo nada, que luego de repente cambiaron los cánones de belleza y todas las chicas quisieran estar igual de delgadas que ella, porque no sé si habrá algún TCA por ahí metido, imagino, pues que los cánones estéticos siempre son opresivos. Pero ella definió toda una generación de películas dedicadas a ese prototipo de rubia tonta. Hay trillones. El concepto de ir de vestida de rosa, de llevar el chihuahua en el bolso, de ir con todas tus amigas de fiesta. Total. O sea, los 2000 los definió Paris Hilton. Y ese reality es muy chulo, porque en cada temporada es como que ponen a Paris Hilton y a Nicole Richie, que eran mejores amigas, en un sitio fuera de contexto. Entonces, la primera temporada se llama... el reality se llama The Simple Life porque las llevaban a un pueblo perdido, yo que sé, de Ohio, sí. Arkansas. Entonces estaba con todos los rednecks, con todos los pueblerinos y ellas como con todas las maletas de Louis Vuitton, el Prada, y era increíble verla socializar e interactuar con esa familia. Y luego había otro que las intercambiaban por amas de casa de distintas culturas.
Es que cómo debe ser que te sigan. Porque hay realities de convivencia y luego lo que hablas, Samantha, de esos docu-realities, rollo Alaska y Mario. ¿A ti te gustaría que te siguieran con una cámara
en
tu vida?
Bueno, Alaska y Mario, sí, es verdad.
Alaska y Mario fue muy buen reality.
Me encanta. Bueno, y la de Las Campos. Yo soy fan de Las Campos, o sea, por favor.
Ahí es estamos. Que son nuestras Kardashian.
Total, Las Campotian, le decían. Algo
Las Campotian, total.
Algo así, o sea, fueron fantásticas. Pero Alaska y Mario sí es verdad que me gustó muchísimo. De hecho, contraté los canales de pago para ver a Alaska y Mario.
Alaska se me dice que el secreto de ese reality es que estaban contando real su vida. No estaban inventándose otra para las cámaras y para hacer más atractiva, que realmente hombre, esa era su vida.
Y es que Mario Vaquerizo pasó a un primer plano, o sea, nadie lo conocía, iba al lado de ella... Claro, yo pensaba que era el típico machirulo, rockero, tal, que va presumiendo de mujer tetona y resultó ser él más reinona que Alaska.
Hombre, son un dúo de travestis.
Total, a mí me encanta. Yo quiero un marido así.
Yo también. Uh-huh.
Pero bueno, tengo a Hugo. Que es más o menos lo mismo. Bueno,
claro.
Pero sin pelo.
A little bit. Ya, ese reality estaba muy bien, pero lo de que es realista, a ver... Bueno, que quizás sí, porque la farándula madrileña es muy extraña, ¿no? Sí. Pero yo no me creo que en la misma semana te quedes a tomar un té con Lolita Flores y luego... ¿Tú crees
yo
que
creo que sí, esto es en esta vida, ¿eh?
Creo que son encuentros concertados.
Hombre, claro, al final hay que darle contenido al reality.
Ah, claro,
pero,
entonces no
que, pero
es
que no es una cosa que nunca hubiesen hecho. ¿Sabes?
No, hombre,
que quedan con Lolita una vez a la semana.
Hombre, yo también quedaría con Lolita una vez a la semana. ¿Quién no haría eso?
Total.
Yo, vamos, le doy todo a Lolita.
Pero no me habéis contestado. ¿Dejaríais que una cámara os siguiese día a día?
Ah, sí, sí, eso sí. Pero tipo paparazzi, ¿sí? No, que me hicieran de mi vida, sí, me encantaría.
Total, claro. Es que eso está muy bien.
A mí me daría mucha... Mira que me metería en Gran Hermano. El de Anonymous, no el de VIP, ni el de Celebrities. El de Anonymous, para estar ahí todos en... Yo, por cierto, tengo que decir, yo me presenté 3 años seguidos a Pekín Express, que no sé si os suena.
¡Ay, qué
programa.
Bueno!
Ay, me encanta.
Pekín Express era increíble.
Y yo quería participar. Aparte, yo decía, oye, no hay ningún problema porque el programa se hace donde Dios perdió la zapatilla, nadie me va a reconocer aquí, así que no tengo ningún tipo de favoritismo y aparte no es de votación, es de jugar. Y me presenté 3 veces, 3 veces llegué casi a la final y nunca me cogieron y me dio una rabia.
Joder, Pekín Express es... era chulísimo.
Era muy chulo.
Y además, es el rollo como de estar perdida y tener que pedir a la gente desconocida a dormir en su casa, o sea,
qué
por
fantasía,
favor.
No, y aparte, cuando te van a tener que...
Soy
que
de Zamora, quiero
este
decirte.
Jarrón min de 2 metros y que no se rompa, decías yo. Y es que hubiese dicho, mira, aquí se queda el jarrón, aquí me quedo yo, he perdido, olvidaros de mí.
Estoy en Pekín.
Hay tres cosas que le gusta a todo el mundo, las marionetas, los dibujos animados y las gincanas.
Hombre, las gincanas.
No, a mí no.
¿No te gustan las gincanas?
Ninguna gilipollez de esas, o sea, no. Las marionetas, por favor.
¿No te gustan las marionetas?
Hombre, si son humanizadas, sí, en plan, en el reality fueron mis marionetas, mis adeptos.
Uy, a ti lo que te gusta es moverlos.
Pero tener un muñeco de madera, sí, o sea...
¿No te gustan los teleñecos?
Es que Samantha tiene una teoría sobre los muñecos.
No eres nada Géminis, tienes que tener ahí una casa en Júpiter o algo.
Soy bipolar.
Total.
Bueno, los marcianos sí me gustan.
Ah, claro. ¿Ves? Los alienígenas también yo creo que es algo como que le gusta a todo el mundo.
Oye, y luego está la gente que te ve, ¿no?
Está la gente. Está la gente.
Luego aparte de nosotros tres y de la gente.
Además de los alienígenas está la gente.
La gente que ve el contenido y que luego... A ti, Samantha, yo creo que te puede pasar un poquito lo mismo porque realmente tu vida es como si fuera un auténtico reality. No paras de hacer cosas
asombrosas. Mi vida es un cuadro surrealista, amor.
Pero ocurre que luego tienes el contacto con la gente. ¿Qué te ha pasado, Nicole? La gente te ha dicho, jo, tía, es que eres así. O sea, la gente entra en ese reality y luego se comunica contigo con esa naturalidad.
Me sorprendió muchísimo el poco hate que recibí. Mm. Me sorprendió muchísimo.
¿Sabes por qué? Porque fuiste la villana de la edición y no hay nada que le guste más a la gente que una villana.
Puede ser, pero me sorprendió muchísimo. Pero sí es verdad que hay ciertas personas que se toman como muchas licencias, que porque han visto el reality te pueden decir cualquier cosa.
Claro.
Yo lo que no estoy acostumbrada, pero no porque ahora haya salido en un reality, sino en mi vida real y social. Ir a una discoteca y que se me ponga un grupo al lado como si fueran mis mejores amigos, uh-huh, a tomarse copa, a bailar conmigo y tal. O sea, yo, por ejemplo, salí por Chueca con Hugo. Ay, vengan aquí, que os hemos reconocido. Y ya no se separaban en toda la noche. No, que nos vamos. Ay, vamos con ustedes. Que no, tío, que me caes mal, que me dejes en paz. O sea, que no es porque haya salido en un reality. Claro. Es que es en mi vida normal. A mí no me gusta ni ligar, ni piropear, ni que se me acerque. No, si salgo es para salir yo.
Y ojo,
no para que no me pegue.
Y esta es una época, estamos en una época pospandémica, porque si las discotecas y todas estuvieran abiertas, estarías de discoteca en discoteca saludando a la gente, que supongo que no debe ser algo como muy agradable, y luego tener que convivir con toda esa gente.
Claro. No, a mí me gusta. A mí me gusta, si me saluda, ay, Nicole, a mí me gusta chucharles, me gusta darle besos, uh-huh, y tal, yo, claro, los trato muy bien. Pero lo que no me gusta es la confianza y las licencias que se toman ciertas personas.
Claro.
¿Me entiendes? Es como
chupar el foco, ¿no?
Bueno, yo creo que también ya como que te han visto, se piensan que tú, como persona que ha estado en el reality, también les has visto a ellos, ¿no? Entonces a veces se toman esa licencia, como tú dices. La conclusión es que no salgáis por Chueca, que los gays son muy pesados.
Directamente.
Pero total.
Directamente. Me encantan los gays.
Sí, amamos a los gays. Un besazo.
Yo quiero trabajar en que trabaje Rita.
Ay, pues te pega, pues total. Chica, pues
me encantaría. De, claro, maestra de ceremonia.
Claro, pues
pero
sí, ojalá.
Pero esta fiesta ya no pasó,
no existe,
¿no?
Que trabaje Rita.
Yo pinché,
bueno,
que trabaje Rita.
Por suerte, los gays, aunque sean muy pesados, no dejan de hacer cosas y seguro, total, que hacen otra fiesta, y habrá algún sitio en el que tú vas a hacer maestra de ceremonia. Es que además te pega todo porque, claro, lo que más le gusta al público cuando está en una ceremonia es... el toma y dale, los insultos, ¿no?
Me
de
encanta.
Hecho, a veces si actúas y no has insultado a nadie, te lo piden. A mí me lo pedían muchas veces.
¿El que te pedían?
Como que les insultara.
Que la gente.
Pero a mí ya todas las travestis, sí. Tú dices, mamón de mierda.
Y la gente, ¡gracias!
Sí, y la gente, ¡ay, pero! Y se volvían locos.
Hay grupos que escupen a sus fans que están en primera fila. Bueno, fans, no sé.
Yo porque solo he actuado en época COVID. Si no, vamos, me miraría en su cara. Me quedaba tan a gusto. Pero es ¿qué mayor muestra de afecto existe?
Insultar, total.
Insultar y derramar tus fluidos corporales sobre otra persona.
Bueno, cambiemos de tema. Nicole,
Hablando de fluidos, Nicole. Cuéntame.
No, Nicole, o sea, has llegado a Flandes y has puesto una bandera. O sea, ya has hecho un reality.
A Flandes.
A Flandes.
Me invento la frase.
Yo creo, yo soy el último, la típica persona que mezcla. O sea, tú has dicho cada dos por...
¿Homer Simpson?
No, tú que has dicho cada dos por tres, se dice, ¿no? Una frase cada dos por tres.
Sí, cada dos por tres.
Yo siempre digo cada dos por cuatro. O sea, yo cambio todos los refranes y esas cosas.
Sí, nosotros también somos mucho de cambiar.
Lo que digo es, has hecho ya un reality. Sí. Y has conseguido ganar un reality también. ¿Se te han quitado las ganas?
No.
De más reality.
A ver, me gusta el mundo de la interpretación, eso sí. Ah, o sea, si es Sky Rojo me quiere contratar, Élite, por favor.
Es el momento, estás en Netflix.
Es el momento,
así que
totalmente. Ahí... pero no, a mí me gustan los reality. Y creo que también este país está tan mal acostumbrado a encasillar a la gente. O sea, tú puedes ir a Estados Unidos, participar en un Gran Hermano y luego ser una presentadora. O en México, uh-huh. salir de un reality y presentar y ser... la presentadora de un programa. Aquí no. Aquí si sales de un reality te quedas en persona de reality. No puedes hacer un anuncio, no puedes hacer tal. O sea,
juegan tu contra.
Nos encasillan mucho. Si eres cantante, tienes que ser cantante. Si eres presentador, tienes que ser presentador. Si eres tal, no. Uh-huh. ¿Me entiendes? No nos dejan... Hay personas que tienen multitalento, o sea, sirven para muchas cosas. Total. No para que las encasillen. Entonces, yo he salido de un reality, pero que sé hacer muchas cosas más. Uh-huh. No sé cuáles, las tendría que descubrir.
Yo que presento un reality...
Deberíamos hacer un reality y descubrir qué talentos tenemos.
Total.
¿Sí? Sí. Mira, yo he presentado realities. Uno que yo creo que fue el primero que hubo en España de seguir a un personaje.
¿El de ¿Quiere usted ser torero?
No, uno con David Bustamante. Ojo, estuve un verano siguiendo a David Bustamante.
¿Y qué tal David Bustamante?
Bueno, fue un verano muy curioso, la verdad, que estuvo... Yo me lo pasé muy bien, aparte era un tío muy majo. Y luego también uno de gamers... Y lo que yo sí que encuentro, el de David no, porque no hacía falta, pero al final un reality, no sé si lo ves tú, Nicole, es una oportunidad que te da esa cadena o esa productora y que tú tienes que aceptar y que tú tienes que aprovechar esa oportunidad.
Total.
No, no se te da todo por haber participado en un reality.
Total.
No,
yo soy muy pro trabajo. O sea, si sales de un reality, si estás esperando a que te lleven oferta, a mí esa gente me da muchísima pereza porque has llegado ahí por la ley del mínimo esfuerzo, simplemente has salido en pantalla y lo que no puedes pretender es convertirte en una Dulceida, ¿me entiendes? Y ser la persona más impulsiva en redes sociales, ¿por qué no? O sea, a mí me encanta. La gente se piensa, ay, no, es que muchos compañeros se piensan de que yo hago las cosas en mi Instagram o tal, como para llamar la atención, pero es que yo era así de antes. Yo era conocida en TikTok y yo muestro mi realidad. Uh-huh. Y si puedo hacer una broma de estar en el baño y grabarme, como hice el otro día, que no tenía papel en mi baño y cogí lo subí en las historias para que vieran que Hugo se había llevado el papel, pues lo hago. Si estoy comiendo, pues lo subo. Y, por ejemplo, la tontería esta de Amor Confianza, empecé comentándola en Instagram, les gusté y dijeron, pues mira, Nicole va a comentar la final de Amor Confianza. Y fue algo de la nada.
No, y aparte creo que tienes que seguir siendo natural, tienes que seguir todo tú misma, que yo creo que es el secreto
por
el que tú ganaras.
¿Qué más te da que llames la atención? Pues hija, es que si no hubiera gente que llamara la atención, no habría divertimiento ni disfrute ni nada. O sea, el mundo lo llevamos en nuestros hombros las personas que llamamos la atención.
Total.
Y eso es la realidad.
Y bien contentos que estamos.
Change my mind.
Change my mind. Oye, ¿jugamos? ¿Te apetece jugar un poco?
Venga, al teto.
No te vamos a... Bueno, no. Vamos a poner una ruleta y ahora tú tienes que escoger
¿Rusa?
La pala. No.
Joder.
Y tú tienes que ahora decidir con qué palabra la pones en marcha. A ver qué se ve la ruleta. Muy bien. ¿Qué palabra quieres utilizar?
Pues fluido.
¿Fluido?
Que ha sido el momento de más risa de esta mesa. Fluido.
Venga.
Fluido. Además fluye. ¿Eh?
Dilo bien fuerte ahí. Muy bien, ya está funcionando. Taca, 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 taca. ¿Dónde te se va a parar?
¿Verdadero o falso?
Uy, verdadero o falso. Verdadero o falso. No hace falta ponerse los cascos hoy, Samantha, me parece.
A mí me gusta.
¿Te gusta para los... ¿Te concentras?
Sí, no, me da ese como el rollo de chica que va por la calle y dices, joder, que estará escuchando, qué guay. Mira,
vale, muy bien, perfecto. Ay, mírala. Es que estás ahí...
¿Sabes? Como de...
DJ, qué molo. Sí, in my life, sí. Oh yeah. Y en el fondo estás escuchando... Corre, corre, cara.
Sí, a Deste Fideles.
Bueno, vamos a jugar a verdadero o falso. Tengo aquí toda la información sobre el mundo de los realities fuera de España, ¿de acuerdo? Run the Wall.
Lo voy a hacer a voleo porque...
Bueno, ahí está el tema. Entonces, os voy a dar información y tenéis que adivinar si es verdadera o falsa esa información, ¿vale? ¿Sí?
Sí.
Contestáis las dos a cada una de las palabras. Vamos a ver cómo están los marcadores en estos momentos, porque ya sabes que jugamos invitados contra Samantha. Así que, bueno, sigues ahí, pero tú no eres de representante.
Claro.
Venga, voy a por el primero. En Bhubaneswar, Tailandia, no es conveniente mostrar imágenes de una pareja cortejándose por motivos religiosos, ¿de acuerdo? Las imágenes que dieron lugar a la polémica fueron las de dos participantes que únicamente, ojo, se cogieron de la mano.
Falso. Ellos son muy abiertos y tienen las Lady Boys. No, yo creo que es falso. Aparte, creo que ni hay Big Brother.
Imagínate un Big Brother en el que tú no puedas ver...
Big Brother. Gran molestia. Y son una casa llena de moscas.
Sí. Así como, no, yo creo que es falso.
Qué molesto.
Pero pues imaginaos un Gran Hermano en el que no puedas mostrar el cariño. Que la
hay que
de
decir
no
que
ver.
Aunque haya Lady Boys, que es verdad que hay mucha cultura y además es como que... está como más o menos tolerado.
Se celebra el Miss International Queen, el Miss Universal de las trans.
Sí, pero aún así hay... no sé yo cómo está.
Es falso.
Pero yo digo también falso.
La respuesta es... ¡verdadera!
¿Qué dice?
Estáis los dos
por darse
un poquito
las manos.
Fuera del universo. Sí, 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 por darse la mano. O sea, ese momento de darse la mano provocó que todo el mundo enfureciese y dijera, no, hay que ver este programa porque se está viendo cariño.
Porque se está viendo cariño.
Ojo a lo que voy a decir ahora. Atentos, Concursante de Gran Hermano USA.
Sí.
Fue expulsado porque empezó a lanzar los muebles de la casa contra las paredes y contra todo lo que se encontraba por el camino.
Venga, verdadero.
Imagínate tu casa ahí.
Es verdadero.
De insiders.
¿Verdadero? Hombre, me lo creo porque algunos destrozaron parte del mobiliario.
Ah,
de
sí,
mi
¿quién?
Casa.
¿Quién? Larga. ¿Eh? ¿Quién?
No, yo no voy a.
No, no vas a decirlo.
Ay, contrátalos a ellos. Ay, no lo traes porque no son interesantes, lo siento. Ay,
madre mía, o sea.
Sí, el reality fuera, me encanta, eso
sí,
me encanta.
Viva.
La respuesta es tun. Verdadera. Muy bien.
¿Sabes por qué lo he pensado? Porque he dicho, ha puesto dos.
Ya empezamos con el largo.
Dos respuestas verdaderas. Uh-huh. Entonces, ahora lo que Jordi va a pensar es que nosotras, ante dos respuestas seguidas verdaderas, vamos a decir falso por descarte. Y tú has pensado, pues voy a poner otra verdadera para que tenga menos opciones de ganar. Y es efectivamente lo que has pensado, que sí.
Te vamos a sustituir. Bitubi.
Amor, cariño.
Me conoces.
Que he estudiado, bachiller artístico.
Ay, yo también.
¿En serio?
Sí.
Al ayudarte es escénica. Es
yo también.
¿En serio?
Sí, en el Pancho Lazo, Lanzarote.
¡Qué bien!
Nos vamos a la casa de Gran Hermano en Australia, en el año 2005. Se produjo un incendio, concretamente en la sauna, y tuvieron que evacuar a todos los concursantes durante un rato.
Falso, nunca ha existido el año 2005.
Ni ningún incendio.
Exacto, el fuego es mentira. Es falso total.
¿Es falso?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Seguro?
Sí.
Pues os equivocáis, porque es verdadero.
¿Mentira?
Que sí, ¿por cómo que mentira? O sea,
¿quién lo dice?
Google.
Sí.
¿Y con qué se incendió? ¿Tenían acetona ahí dentro?
No, va, en serio, que yo cuando veo estos juegos, no, o sea, lo que encuentro en una página...
Es
luego,
completamente falso.
Que no, claro, que luego lo contrarresto, nota, y es verdad, yo corrí.
¿Sabes qué? Ahora voy en el equipo de los concursantes.
Venga, oye, no puedes hacer eso.
Ah, bueno.
No puedes dejarme. Penúltima. Venga, sí.
Falsa.
Tú dentro, y la pregunta.
Dentro de la casa de Gran Hermano Holanda... Y ante las cámaras, el 18 de octubre del 2005, ese año que según Samantha nunca existió, nació un bebé llamado Jocelyn Savannah. Fue filmado durante 2 horas al día durante 8 días. La situación fue objeto de un intenso debate en Holanda por parte de las autoridades y por los medios de comunicación. O sea, nació, entró embarazada.
Yo creo que es verdadero y te lo justifico.
Venga.
Porque España siempre imita a otros países y por eso metieron a Verdelis. Y casi tiene su séptimo hijo o sexto, no sé cuántos lleva ya, pero creo que puede ser
verdad.
Es que
tiene un equipo de fútbol.
Es verdad, ¿eh? Oye, a lo mejor está haciendo un ejército de bebés.
Bueno, no lo sé.
Dios, yo estoy preparada para todo, ¿eh?
Como deben ser las navidades.
Y para tener bebés también.
Sí. Bueno, tú dices que es verdadero, me gusta la teoría, porque es cierto que en España siempre se pedía, no sé, son cosas absurdas, ¡que entro embarazada! Como si fuera un mono de feria, ¿no?
Total.
Claro. Realmente. Mira, yo voy a decir también verdadero...
¿Cómo sois, no? ¿No habéis estudiado las dos bachillerato artístico?
Voy a decir verdadero solo porque...
¿Tu teoría
por
de
por mi teoría, de que ahora dirás, bueno, pues seguro que Samantha dice falso la última, porque ya después de tantas verdaderas, pero yo creo que has puesto todas verdaderas.
¿Tú puedes jugar al juego de forma natural sin hacer...
¿Has visto
Nicole? Es que eres igual que ella en el reality.
Amor, sí. Porque somos lógicas.
Uh-huh.
Total.
De hecho, yo soy ascendente en Géminis.
Sí, vale, muy
¿sí?
bien.
¿Sí? ¿Cuál eres tú?
Virgo, luna, Virgo, ascendente Géminis.
Ay, Virgo, mi hermana es Virgo.
Claro, es que... Las chulas entendemos, amor.
Y las chulas tenéis razón, porque es verdadera.
Por Verdelis.
En Big Brother Holanda. Venga, va, la última, The Last One, que la tengo aquí apuntada. Gran Hermano Dinamarca.
Sí.
Tuvieron relaciones sexuales entre Sissel y Roberto durante el programa, fruto de las cuales tuvieron un hijo fuera de la casa.
Falso, los dos eran hombres.
Sissel y Roberto.
Bueno, a lo mejor, ¿quién sabe?
Sissel suena unisex.
Yo creo que es falso.
¿Tú crees que es falso? Muy bien.
Yo creo que
me vas a ganar.
Es verdadero.
Me va a ganar.
¿Tú crees que es verdadero?
Sí, porque pienso que me has hecho el lío.
¡Verdadera! Muy ¡toma! Bien, muy bien. Claro. Pero vas a darle última... ¡Ojo!
O sea, conozco tanto cómo funciona tu cabeza, es que... Dios. Que
dale, 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 dale. Todas eran verdaderas, Samantha. Porque no quería que hicieras el trigmitiji este de... Pues una será tal, luego habrá puesto una falsa. Todas eran verdaderas.
Lo sé.
Entonces...
Pues por eso he dicho verdadero. Yo te estaba diciendo lo que tú creías que yo iba a responder en base a las preguntas.
Yo también.
Ya que sí.
Es que son muy internos. Es igual que Hugo hablando. Son muy internos.
¿Tú crees?
Yo les sigo cuando hablan.
Debo ser más externa. A lo mejor me puedo sacar
o más
las
escuetas.
Tripas.
Menos rubita, a lo mejor.
Sí. Adeu.
Adeu.
Bueno, Karen de Wisconsin, por favor, despide a Jordi Cruz.
No, no me despidas, que yo soy muy feliz aquí. Y he sido muy feliz, que sí, coño, que he sido muy feliz, aparte, contigo, Nicole, porque te lo juro, amo el mundo del reality. Soy carne de televisión y me encanta ver un reality. Y disfruté mucho viendo Insiders. Muchas ganas de ver la segunda parte, a ver cómo sigue. Y fue un placer verte dentro de esa casa.
Muchas gracias.
Dejando las cosas súper claras. Claro, es que total. A mí, desde el primer segundo dije, si no gana, tiro el plasma por la ventana.
Claro. A lo mejor no eres Nicole Kidman, pero eres Nicole Adult Woman.
Bueno, gracias.
Bueno.
Entonces, ¿habréis entendido la broma?
Sí.
¿Eh? ¿La has entendido, sí, tontito? Sí. ¿Has entendido la referencia en inglés, palurdo? Bueno, en fin, mi sentido del humor va a seguir aquí. Nicole, yo creo que también seguirá aquí porque tenemos que poner a parir a Jordi Cruz de nuevo. Jordi Cruz no va a seguir aquí porque le vamos a despedir. Y vosotras, vosotros y vosotres...
¡Ay, qué bonito!
Decidme, ¿seguís ahí?